de Mérida.
Estar informado.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y la producción, Manolo Tirado y David Cortés y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Bienvenidos en este lluvioso lunes 4 de abril a la mañana de COPE Mérida, emitiendo en directo desde el 103.6 de la FM a través de COPE.es y nuestra app de COPE, que puedes descargarte gratis en tu móvil y en tu tablet, y desde donde vamos a retransmitir este domingo a partir de las 11 y cuarto de la mañana el San Roque del Epe Mérida, con la narración de Nono Saavedra, y también en redes sociales @copemérida en Twitter y con la misma dirección en Instagram y en Facebook. Hasta la 1:30 estaremos acompañándote hoy con un montón de temas y muy interesantes, entre ellos las quejas de los vecinos por los horarios de encendido y apagado del alumbrado público que tiene Endesa en esta ciudad. A veces parece que es que tenemos que ir palpando la calle porque encienden las luces muy tarde y las apagan muy pronto. Y vamos a hablar con el delegado correspondiente a la materia del ayuntamiento, con Rafa España, para que nos cuente si el ayuntamiento puede hacer algo con Endesa en este sentido. Son las 12:31, actualizamos la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
En Mérida, 177 personas encuentran empleo durante el mes de marzo. Celia Lafuente.
La cifra total se sitúa en 7.885 parados en la capital extremeña. De estos demandantes de empleo, 1.014 son mayores de 45 años, de ellos el 70% mujeres.
Arranca la segunda edición de Pequeños Naturalistas.
Un programa en el que participan 5 colegios de la ciudad, financiado por el programa Jovenocio.8, en el que van a desarrollar actividades relacionadas con la ornitología para conocer a las aves en nuestro entorno, la botánica, los reptiles y los anfibios. Los alumnos van a aprender en 3 sesiones, 2 teóricas y una práctica, a conocer la diferencia entre las distintas clases de ave del entorno del río Guadiana a su paso por la ciudad.
A la 1:05 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Y 3 minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal has pasado el fin de semana? ¿Has aprovechado este fin de? ¿Has realizado actividades? ¿Has paseado por tu pueblo o localidad? Bueno, hoy hay muchos asuntos que la verdad es que son intensos. ¿Estás pendiente del tiempo? Hoy está cayendo una buena chuza, ¿eh? Bueno, pues José Antonio Maldonado enseguida nos va a atender, como siempre, gracias a eltiempo.es, y nos va a dar la previsión de toda la semana. Y atención, porque ya me comenta fuera de micros que va a dejar de llover, pero que el fin de semana se acerca una nueva borrasca a todo el país, por la que vamos a tener lluvia hasta bien entrada la semana que viene. Abril aguas mil, así lo dicen. 12:33, abrimos el disloque.
Estás escuchando en la mañana el disloque con Nono Saavedra y Mario Hernández. Espacio patrocinado por Federópticos Mérida y Federópticos de Diego Fernández.
Mario Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
Nono Saavedra, buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes.
Bueno, estamos como las grecas, ¿eh? En esta casa, porque es que no salimos de una y nos metemos en otra, ¿eh?
Hola, sí. Oye, por cierto, voy a aprovechar, ¿eh? Felicidades, Nono.
Muy bien.
Por lo del sábado.
A su cumpleaños.
Felicidades a...
No, hoy es cumpleaños
a
mi padre.
A Caminando por Geray. Felicidades al carnaval por esa respuesta. Felicidades por ese puntazo. Felicidades a Paco Vadillo, que presentó a los Latrizosos. A Pedro García Guado, en fin, a todos. En fin, que muy bien aquello, macho. Pero estupendo, me alegro porque la gente responda y porque la gente de Mérida por lo menos apoye esta iniciativa. Ahí queda.
Muy bien.
Bueno, yo te lo agradezco. Primero te agradezco que estuvieras allí. Y segundo, bueno, pues la verdad es que salió bien y hubo mucha gente y estamos muy contentos.
Bueno, pues es una gala que se celebró este sábado en IFEME durante todo el día, una maratón que congregó a mucha gente por una causa solidaria, para ayudar a la asociación Caminando con Geray en su segunda edición, organizada por Nono Saavedra, que contó con la participación de muchos carnavaleros emeritenses, incluso gente que no era carnavalera, que se pasó, sí, por allí a tomar una cervecita o un refresco y a disfrutar de la jornada.
Sí, luego, bueno, agradecer a los cuatro presentadores, a Paco, a Lola, a Sara y a Pedro Aguado.
Qué guapa están Lola y Sara, ¿eh?
Sí, y qué alto está Pedro Aguado.
Sí, oh, qué tío más alto.
Y luego, hombre, a Pedro hay que agradecerle el esfuerzo, ¿eh? Porque vino de Barcelona hasta aquí.
Y se pegó 8 horas allá arriba desde el área.
Se pegó un montón de horas, se hizo 1000 fotos, estuvo súper amable con todo el mundo. Y, hombre, es de agradecer, que no vino a esconderse, sino que vino y estuvo por allí y estuvo muy bien, la verdad que muy bien.
Felicidades a Nono, a ti y a todos los que formáis parte de este acto solidario. La verdad es que eso demuestra una vez más que hay emeritenses activos que trabajan por nuestra ciudad en cualquiera de sus aristas, en este caso por un fin solidario. Vamos a hablar, si os parece, os presento al párroco de Cristo Rey, a don Paco Sayago. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Bueno,
¿qué tal?
Pues yo encantado de poder decirte felicidades públicamente ante los miles de oyentes que tenemos, porque don Francisco Sayago es uno de los premios Cofrades 2016 que entrega esta casa en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida. Felicidades, Paco, estamos muy contentos de poder dártelo el viernes, ¿eh?
Muchísimas gracias, yo estoy también muy contento con vosotros y emocionado incluso.
Nosotros, cuando hacemos la lista en colaboración con la Junta de Cofradías, y aquí Mario tiene mucho que ver, siempre intentamos hablar de aquellas personas que trabajan en beneficio de la Semana Santa. Y a ti, Paco, te ha tocado tiempos no fáciles, la verdad, y esto no todo el mundo lo sabe, y hay que decirlo, no fáciles para las hermandades que han vivido una época de transición, y tú has estado ahí al frente liderando, a veces incluso con mano dura, Paco, para que hoy podamos ver los resultados.
La verdad es que sí, cuando me comunicaste lo del premio, yo me emocioné porque uno ha hecho lo que tenía que hacer, lo tiene muy claro, pero nunca espera uno ningún reconocimiento en absoluto. Han sido días duros, días difíciles, pero también días de mucha cercanía y mucha fraternidad y solidaridad con muchos hermanos y hermanas cofrades.
Ha tocado un papel duro a Paco Sayago, y hay que reconocerlo, porque tuvo que lidiar en una comisión gestora como la de la Hermandad del Calvario, que afortunadamente pues a final de año ya pues se nombraba esa nueva junta de gobierno, y yo puedo decir que a Paco Sayago le ha entrado un descanso en el alma y en el cuerpo impresionante, y
eso ha sido mi mejor premio.
Y lo que pasa es que claro, le ha tocado lidiar con la más fea, como tú has dicho, Paco Vadillo, porque en realidad no es un plato de gusto para ningún párroco, para y menos para un vicario como era en aquella época, Paco Sayago, pues lidiar con un problema de tanta enjundia como tenía, y tan mediatizado como ha estado el asunto de la Hermandad del Calvario, y él ha tenido que capotear todo el temporal dando siempre la cara, porque claro, otras veces hay gente que se esconde, pero es que él ha estado dando la cara desde el principio ante los medios hasta que se desmediatizó todo, y luego nos hemos encontrado de sorpresa que teníamos unas elecciones en el Calvario. O sea, todo ese papel lo ha llevado él encima, todo ese peso.
Sí, realmente era difícil llevar a cabo esta historia, pero también tengo que reconocer que he tenido muy buenos colaboradores en la comisión gestora, empezando por José Manuel, actual hermano mayor, siguiendo para Agustín Velázquez, Pepe Pérez, José Antonio Calvo, Luis Manuel, actual presidente, Luis Sosa, Antonio Arriaza, Israel Pereira, Julio Sánchez. Ha sido personas, y creo que no he olvidado ninguno, que han estado conmigo desde el principio, pues digamos que a partir de un piñón, ¿no? Y realmente han compartido. Ciertamente el trabajo más duro me tocaba a mí, porque era también la cara que tenía que dar la cara, valga la redundancia. Y también era el objetivo a partir por parte de algunos, ¿no? Había que cargarse al cura como fuera. Pero bueno.
ahí sí, el cura, ¿eh?
Pues el cura aguantado, ¿eh?
Esa expresión se dijo por parte de algunas personas, ¿no?
Madre mía.
Y bueno, lo cierto es que el cura este aguantó, gracias a Dios, con la fuerza del Señor y con la colaboración de muchísima gente buena, ¿no?
Paco, el acto será este viernes, 8 de abril, a las 9 de la noche, en el auditorio del Centro Cultural de Nueva Ciudad. En esta ocasión es la primera vez que el acto va a ser abierto al público, es decir, con entrada libre. Hoy podemos decir que hemos estado el equipo de Priostía del Calvario, Mario Hernández, que está luchando mucho por estos premios, y el equipo de la cadena COPE allí, para ver más o menos cómo va a quedar esta gala.
Va a quedar espectacular.
Sí, yo iba a decir... Con el equipo de Priostía del Calvario, claro. Seguro que quedará espectacular. Estos niños míos son maravillosos.
Que también están premiados, por cierto. El otro día decía Luis Álvarez Duarte, el famoso escultor sevillano, que estos premios, que son los únicos premios cofrades de Mérida, le suponen lo mismo que le supuso que el alcalde de Nueva York le entregara las llaves de la ciudad. Nosotros nos quedamos un poco como sorprendidos, la verdad.
Es una
gratitud muy amplia, pero es que decía que en Extremadura nunca la habían reconocido nada, ¿no? O sea, que es algo que...
Sí, cuando tú trabajas por algo y tú trabajas convencido, lo tienes que hacer, yo tenía un reconocimiento, pues te asombras, ¿no? Y tú lo valoras en su justa medida, ¿no? Porque a fin de cuentas, bueno, pues realmente ves que el trabajo por lo menos ha valido la pena, ¿no? Para mí el triunfo más grande ha sido que el día 28 de noviembre hubo unas elecciones y que José Manuel González Mejía fue el hermano mayor. Fue y es. Desde aquí, antes de que se olvide, quiero felicitar, por supuesto, al equipo de Prestía, al Cofrade Solidario y a todos los galardonados.
Sin duda. Este año tenemos una nómina de galardonados bastante, muy, bastante, como ha sido siempre. La verdad es que tenemos a toda la gente y que nos gusta premiar en vida.
Yo sigo además diciendo que en la nómina de galardonados siempre hay historia de la Semana Santa y este año se vuelve a hacer historia de la Semana Santa entre todos los galardonados. Son eslabones de una cadena que hacen que esto funcione. Es un engranaje, no solamente para que estén las imágenes en la calle, sino para ayudar a la parte solidaria y a la parte necesitada, como es el Cofrade Solidario, con lo cual el eslabón de la cadena se ha hecho más fuerte, ¿eh?
Sin duda.
Y además también, a mí, yo que he conocido de cerca, ya no solo el Calvario, sino todas las hermandades, por mi condición de vicario episcopal y también por mi condición de presidente de la comisión gestora, estaba en la Junta de Cofradías, ¿no? Entonces, lógicamente, pues he trabajado codo a codo con muchas de estas personas, ¿no? Realmente, hay mucho de bueno en las cofradías de Mérida, mucho de bueno y mucho que mejorar también, lógicamente, ¿no? Pero hay mucha gente buena que lo que hace falta o necesita quizás es que alguien los apoye continuamente. Eso es fundamental.
Deseando estamos que llegue el viernes para poder aplaudirte y para poder reconocerte en nombre de todos los cofrades que van a estar presentes y los que no lo son, ¿eh? Porque el acto es de entrada libre y pueden estar ahí, por supuesto, acompañando a Paco y al resto de premiados. Oye, Paco, una cosita que te pregunto yo. ¿Has sido vicario? Has estado presidiendo la Junta Gestora. Has tenido una relación con todas las hermandades y cofradías de Mérida muy estrecha. ¿Te queda algo en el debe?
Me queda todo un agradecimiento. A pesar de todos los pesares, creo que la cosa y la experiencia valió la pena en todos los aspectos de esto. Al final uno queda siempre con lo mejor. Por razón de supervivencia, uno se queda siempre con lo mejor. En esta historia, incluso con los momentos malos y difíciles que hemos pasado, yo ahora, como decía Mario, vivo una etapa de serenidad impresionante, ¿no?, de relajación. Bueno, pues, con perdón de la expresión, que odio siempre mucho, yo ahora he vuelto a ser Paquito el de María Brazo. Y eso me encanta decirlo.
Ah, por cierto, te la devuelvo, ¿eh? Viva la madre que te parió, ¿eh? Ahora te la devuelvo.
Gracias, viva también la madre que te parió.
Paco Sayago, felicidades, un abrazo.
Un abrazo muy grande, muchísimas gracias.
Gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Vamos a saludar al concejal del ayuntamiento, a Rafa España. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, ¿qué?
Muy bien, gracias por atendernos. Quería llamar a Rafa, no Mario, oyentes de la cadena COPE, porque hoy hemos vuelto a recibir llamadas por la mañana, la verdad es que casi todos los lunes y martes recibimos llamadas de los oyentes a primera hora, quejándose, Rafa, de los horarios que la empresa concesionaria del alumbrado público tiene para encender y apagar las luces. Y es cierto que todos lo vivimos. Yo el otro día iba por la puerta de la villa y estuve a punto de empezar a palpar el kiosco de la 11 porque es que estaba
a las 7,
oscuro.
Estaba así, la zona
a mí es que dio la casualidad que anoche tuve esa conversación cuando me bajaba del coche y dije, no están puestas todavía las luces.
Rafa, ¿qué responsabilidad tiene el ayuntamiento en estos horarios?
En primer lugar, aclarar que efectivamente hay un contrato en el cual el servicio de alumbrado público se encuentra externalizado y por tanto es una empresa la que lleva la explotación y el mantenimiento de esta parte de la infraestructura, ¿no? Responsabilidades, vamos a ver, el tema del alumbrado se gestiona a través de la telegestión, de cuadros de telegestión, los cuales en función de la hora y la luminosidad del día, unos días se apagan a las 8:10, otros días se apagan a las 8:15, pues en función de que esté más nuboso, por decirlo de alguna forma, o menos nuboso, tan sencillo como eso, ¿no? Y también dentro de un orden, de acuerdo a unos relojes astronómicos que se llaman. Todos sabemos que cada día pues se va haciendo un poquito más temprano de día, se alarga la jornada de sol y por tanto, bueno, pues se optimiza en ese sentido. Responsabilidad, nosotros efectivamente, igual que la recibimos vosotros en la radio, la recibimos en los servicios de quejas y sugerencias, en los buzones de quejas y sugerencias, y a través de redes sociales, ¿no? Es un problema recurrente. Hemos hablado con la empresa, hemos intentado que incluso se adelanten en función de ciertos días, la hora de encendido, o sea, adelante o se atrase, ¿no? Hay días que es por la cuestión de que se encienden demasiado tarde por la tarde-noche o días en los que se apagan excesivamente temprano. Bueno, pues en función de la zona se van atacando puntualmente y se va hablando con la empresa. Mucho más no se puede hacer por lo que digo. O sea, es un sistema que está telegestionado y salvo que se nos denuncie zonas concretas y explícitas, puesto que la ciudad está panelada y dependiente en los diferentes barrios, de barrios, incluso calles, ¿no? Más que barrios, calles, dependen de un cuadro concreto, que es telegestionado, y además pues por el tema este de relojes astronómicos. Bueno, pues ya te digo, salvo que tengamos de forma explícita el punto en cuestión, se puede solucionar mejor o menor medida. Vaya por delante que el problema es que mañana por la mañana, cuando vayas por la puerta de la villa, por el kiosco, probablemente a la hora en la que hoy ibas buscando luz, mañana lo tengas encendido. Puede pasar, puede suceder. En función de lo que, como os decía, de la luminosidad del día a primera hora de la mañana.
Y digo yo, Rafa, perdona mi ignorancia en ese sentido.
Cuéntame.
Entiendo perfectamente el servicio de telegestión automático, uh-huh, dependiendo de la luminosidad. Pero uh-huh, esto no se puede variar y poner unas horas fijas, porque ese...
Sí, es lo que trataba de decir, o sea, que efectivamente vamos a podríamos decir, pues oiga, desde las 8 de la noche a las 9 de la mañana, por decir un espacio, tiene que estar siempre encendido. Bueno, iría en contra de lo que es la eficiencia energética a todas luces, cosa en la cual esta corporación anterior y este equipo de gobierno, más si cabe, estamos completamente comprometidos, ¿no? Entonces, bueno, pues el tener luces encendidas, porque sí, nos llega a la otra cuestión. Habrá que buscar un término intermedio, pero nos llevaría a la otra cuestión de tenemos encendidas las luces y estamos pagando y ese día completamente, en fin, siempre hay que buscar ese punto intermedio. Yo no me comprometo personalmente en nombre del equipo de gobierno a volver a hablar con la empresa concesionaria de este servicio, intentar pues buscar ese punto intermedio, ¿no? Los problemas además pues son puntuales y son a diario, pero son puntuales, no dejan de ser cuestiones puntuales que pueden ser atendidas sin ninguna duda, y seguramente o casi con toda seguridad tengan razón los ciudadanos o las personas que se quejan o quejáis. Entonces, bueno, lo que puedo adquirir es ese compromiso y de hecho lo adquiero sabiendo las zonas concretas a través del buzón de la página web del ayuntamiento. Lo haremos y como lo hemos venido haciendo hasta ahora, o sea, no es una cuestión que sea ajena y que no conociéramos, la conocemos y estamos abiertos y hemos estado desde el primer día abiertos a ir corrigiendo los posibles fallos y las posibles deficiencias que hubiera.
También se podrá comunicar a través de Twitter, ¿no? Me imagino, ¿no?
Bueno, bien, a través de Twitter los ciudadanos tienen una opción que es de forma directa a la empresa concesionaria, que en este caso es una ingeniería de Saenel. Sí. Tienen en la página el Twitter, creo que era @alumbramérida, creo que es, ahora mismo lo estoy diciendo de memoria, pero bueno, tiene Alumbra P Mérida.
Sí, Alumbra
P Mérida, eso es, Alumbra P Mérida, @Alumbra P Mérida, pueden perfectamente denunciar la calle o el punto, y además de ahí sí hacemos seguimiento, porque claro, semanalmente hay una reunión con la empresa para hacer seguimiento al contrato, y todas las quejas y sugerencias que bien se cuelgan directamente o bien a través del arroba del ayuntamiento, o sea, de la cuenta Twitter del ayuntamiento o buzón de sugerencias, vemos si se han acometido, si se han solventado o damos respuesta, en cualquier caso, o sea, que opciones hay muchas y de verdad, o sea, es un tema además que nos preocupa desde el primer día y como os digo, vamos resolviendo semanalmente los diferentes casos que se van trasladando, o sea, que no es una cuestión que quede en el olvido ni en el buzón en el último cajón del mundo.
Yo, ¿vale?, en nombre de los oyentes de esta casa que nos llaman y por eso hemos hecho hoy esta petición, a ver si se puede solucionar y que haya un límite intermedio entre la eficiencia energética, y yo me voy a poner como abogado del diablo el ciudadano que dice ya, pero es que yo la luz también la pago
completamente
con mis impuestos.
Y tiene toda la razón, tiene toda la razón, primero eso vaya por delante,
Rafa,
de acuerdo.
Mil gracias por atendernos en directo.
Nada, a vosotros. Venga, hasta luego.
No, de todas formas, a ver, hay una cosa que está clara, cuando llega esta época de cambio de hora y tal, suele pasar por lo que él dice, está claro que todo va muy medido, hay muchos sensores.
Ahora ya va todo automático,
entonces sí es cierto que sobre todo se ha juntado cambio de hora con días de nublado y tal.
A las 7:30 de la mañana, por ejemplo, es de día normalmente, pero hoy estaba cerrado.
Claro.
Por la lluvia, que claro, no se veía la calle.
Bueno, yo tengo que decir que el otro día no estaba nublado y a las 8 de la tarde estaba muy oscura esta ciudad. Y estaba
ayer me sorprendió.
8:30 era. No, estaba muy oscura, Mario. O sea, estaba oscura.
Esta ciudad es oscura. Eso es otro tema, ¿eh? Esta ciudad es oscura, ¿eh?
O sea, ¿tú sabes la oscura con doble sentido o qué?
¿Cómo es? ¿Esa oscuridad cuál es? Esa oscuridad, explícala.
No, yo estoy viendo ahora mismo la Semana Santa en la tele, por ejemplo. Me vuelvo a la Semana Santa.
Es verdad.
Está oscura la Plaza España. Cuando yo hacía Telemérida la Semana Santa, igual, todo el mundo me lo decía. Está oscurísima la Plaza España, por ejemplo. Y otras calles están muy oscuras.
Pues eso va a ser por algo.
No lo sé más que poder. Aparte de los oscuros que hay por ahí también, que hay mucho
oscuro. Hay mucho oscuro, mucho oscuro. Madre, cómo está la cosa, ¿eh? Está la cosa...
Esta ciudad es oscura.
Hablamos de los juntaletas, si quieres.
Déjalo, juntaletas, tranquilo.
Déjate rollo.
En este programa, líder, no podemos hacer engordar a los juntaletas.
Exactamente, es verdad. No, hoy he seguido tu ejemplo, ¿eh? Por cierto.
Muy bien.
Bueno, tu consejo.
Te voy a llevar...
Relajamos un estúpido velo.
Que te voy a llevar de viaje con Iberdoes. ¿Te vienes, Mario?
Me vi ahí, sí, para relajarme un poquito, a ver si encuentro la luz.
Rutas de ida y vuelta. Con el patrocinio de Iberdoex Mérida, la energía de la capital extremeña.
Bueno, ¿dónde vamos? Juan Antonio Saavedra.
Ese es mi padre y es su cumpleaños, y así que felicítalo.
Felicidades a Juan Antonio Saavedra.
Hoy nos vamos a 106 kilómetros, aunque nos quedamos en la provincia de Badajoz. Repostamos en Iberdoex Mérida, en el polígono industrial El Prado, y viajamos hasta Higuera de Vargas. Conocemos hoy una localidad cercana a la frontera con Portugal y muy cerca de Barcarrota y Jerez de los Caballeros. Pertenece a la comarca de Llanos de Olivenza. Badajoz y varias villas extremeñas eran reconquistadas por los cristianos a partir del año 1230. En ese periodo parece ser que en 1240 se fundaba Higuera de Vargas por el noble Garci Pérez de Vargas.
Ahí viene de Vargas.
Efectivamente.
Garci Pérez de Vargas.
Entiendo que sería una higuera muy grande.
Y era de Vargas.
Como era el dueño de Vargas.
El corralón del álbum.
Efectivamente. Además hay que decir que se enorgullecen en Higuera de tener muchos conquistadores. Pero la historia ha dejado un rico patrimonio histórico que no podemos perdernos en su visita.
A ver.
Como el Castillo del Coso, donado por Alfonso IX a los templarios, que data del siglo XIII. Su reciente adquisición por parte de la Corporación Municipal, proveniente de la familia del Pozo, ha permitido realizar importantes reformas. O la iglesia parroquial de la Purísima Concepción, que se trata de un bello edificio de estilo gótico oliventino.
Yo lo conozco, es muy chulo.
No podemos dejar de visitar su entorno natural, como el río Alcarrache, declarado en este tramo corredor ecológico y de la biodiversidad, donde pueden verse algunas especies protegidas de fauna y flora ibérica, y seguramente estará muy iluminado para que Mario vaya a verlo, por favor.
Pues sí.
Y recomendamos sus fiestas, la romería de la Virgen de Loreto y fiestas de las flores, que se celebra el primer fin de semana de junio, y las ferias y fiestas en honor del Señor de los Afligidos, que se celebran a finales de agosto, principios de septiembre.
Eso, fiestas para ir a Higuera. Abrimos los teléfonos. 924-38-72-22. 25 euros que te regala Iberdoex Mérida en combustible gratis. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
¿Con quién hablamos?
Buenos días, bien, ¿y tú?
Bueno, yo muy bien, pero...
Oye, que te agradezco que hayas dicho lo de la luz, ¿eh?
¿Has visto?
Porque es que vamos a tener que andar con linterna.
Claro.
Lo que es la calle Obispo Yar, con la calle Concepción y todo eso, es horrible.
Es que todo el centro, al final.
Pues, he tenido amigos aquí que han venido de Salamanca y vamos y decían, es que no podemos andar por la calle, de lo oscuro que está.
Totalmente.
Es que pero no es de ahora, es desde que ya hace bastante tiempo. Vamos, que no es porque haya cambiado el horario de la hora, que eso lleva ya unos cuantos de meses. Horrible, te la agradezco muchísimo.
Nada, por favor, aquí estamos para atender las quejas de los ciudadanos que nos escuchan. Bueno, ¿a dónde nos ha llevado Iberdoex de ruta?
Bueno, pues a Higuera de Vargas.
Sí, señora, Higuera de Vargas.
Ahí al lado del castillo.
Al lado del castillo.
Y al lado del Conchel.
Y al lado del Conchel. Mira, yo en Higuera de Vargas descubrí que hacen las matanzas didácticas, que las hacen en muchos sitios, pero en Higuera yo la descubrí cuando era adolescente, ¿no? Sí. Y que también hacen, que yo me reía mucho con mis amigos que eran de Higuera, una monumental cabalgata. Y yo decía, ¿cómo pueden hacer una monumental? Pues la hacen. Espectacular, de Reyes, ¿eh? En Higuera de Vargas. Así es que todo el mundo a Higuera de Vargas.
Muy bien.
No cuelgues, que te tomamos datos.
Bueno,
un beso.
Un besito.
Adiós.
Gracias, adiós.
Adiós, adiós, adiós. Bueno, pues 25 euros que hemos regalado en combustible en Iberdoex Mérida. Chicos, ¿qué? Os voy a regalar música. Vale. Que la música siempre es buena y la música siempre es importante.
Y amansa la fiera.
Y amansa la fiera de los juntaletras.
Música en la mañana de COPE. Con el patrocinio de Zetabit Mérida, tu tienda de informática en la calle San Francisco, te presentamos la mejor música del momento.
Héroe, ¿quién es vuestro héroe?
Un junta letras.
¿Pero qué os pasa hoy? ¿Qué habéis tomado?
Mario, recuerda que la vida es chula.
La vida es chula, ¿verdad? Hay que despreocuparse de los...
¿Me dejáis que Zetabit patrocine este espacio que diga la canción? Sí. Gracias.
Es mi héroe, Zetabit.
Zetabit. Héroe, la canta la familia del año, Family of Years. Estrena esta canción en la mañana. Me va a llamar esta mañana.
Family of
Years. Para lo de la luz y para esto. Como siempre, gracias a Zetabit, tenemos las novedades musicales. Y enseguida, José Antonio Maldonado. No os vayáis, no, Mario, ¿eh? Adiós.
Adiós.
Estar informado.
Todas las semanas tenemos una cita con el director meteorológico del tiempo.es, José Antonio Maldonado. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, José Antonio, llueve en Extremadura, no sé si lo seguirá haciendo durante esta semana. Lo que sí hemos notado es un pequeño descenso de las temperaturas.
Bueno, es lógico también, habida cuenta de que están las nubes presentes y que está lloviendo. Pero en cualquier caso, desde luego la semana no va a ser ni mucho menos especialmente calurosa. La lluvia que hoy afecta a Extremadura, afecta, se puede decir que a toda la mitad oeste de la península, a la zona centro, incluso a buena parte de la mitad oriental. Es decir, que es una borrasca a la que está asociado un frente de cierta actividad, y de ahí pues que esté lloviendo con cierta intensidad incluso en algunos puntos de la comunidad de extremeña, y que previsiblemente lo vaya a estar haciendo en el transcurso todavía de las próximas horas. Justamente ya a la caída de la tarde, al final de la jornada, esas lluvias van a desaparecer, y mañana martes, miércoles, jueves y viernes pues no habrá lluvias, incluso el ambiente será soleado, para probablemente volverse a ver afectada la comunidad por otro frente, pero no tan activo, en la jornada del domingo y en los primeros días de la semana que viene, aunque todavía está lejos, pues es probable que continúen produciéndose algunas precipitaciones. Eso en cuanto a lluvias. En cuanto a temperaturas, pues en efecto han bajado, de tal manera que hoy las temperaturas mínimas han sido del orden de 9 o 10 grados, tanto en Mérida como en Badajoz y en Cáceres. Pero esas temperaturas incluso no solamente no van a subir, sino que más bien las mínimas van a bajar. Por el contrario, puesto que habrá mínimas algunos días de 6 o 7 grados, que son temperaturas, pues, evidentemente, para salir abrigados de casa.
Pues sí.
Subirán, en cambio, las temperaturas máximas, de tal manera que a mitad de la semana pues se puede llegar a valores de 22, 23 grados, quizás, como mucho, ¿eh? Tampoco va a pasar de ahí, y eso será en el mejor de los casos. Pero frente a eso, ya digo, temperaturas de 5, 6, 7 grados de mínima, con lo que es un contraste térmico notable y, por lo tanto, frío nocturno y al amanecer. Y luego, pues esa prenda de abrigo a lo mejor sobra un poquito, pero bueno, esto es así.
Esto es así. Hoy llueve en Extremadura, no va a llover en los próximos días, aunque estamos a la vista de otro frente a partir del domingo. José Antonio Maldonado, le recordamos a la gente que si quiere ampliar tu información, en eltiempo.es, tanto en la app como en la web. José Antonio, un abrazo.
Igualmente, muchas gracias.
días.
Buenos días. Mire, tenemos humedades en nuestra comunidad.
Ha llamado al sitio adecuado. Descríbame cómo son las humedades.
En la planta baja y en los garajes hay manchas y desconchones y huele muy mal.
Uno de nuestros técnicos realizará un análisis gratuito. Les garantizamos resultados de hasta 30 años sin humedad y ahora con condiciones especiales de financiación para comunidades.
Murprotec 930 1130. 930 1130.
La PAC 2016 ya está aquí. Confía tu tranquilidad a Caja Rural de Extremadura. La gestión de los profesionales. Porque a quien madruga...
Caja Rural de Extremadura. Gestión de confianza.